Bien, seguimos con la actualidad, actos divididos por el Día de la Lealtad, y escuché una frase del diputado Eduardo Valdés que me pareció tan clara, ¿no? Tendría que haber habido un solo acto con la presencia del presidente de la Nación. Valdés, buen día. Luis Bremer lo saluda.
Buen día, Luis. Un gusto.
Igualmente, para mí también es un placer siempre hablar con usted. Diputado, le pregunto por los actos divididos y las expresiones no divididas. La CGT pidiendo candidatos propios y casi acompañando una candidatura que no existe hasta ahora del ministro de Economía, y por otro lado Máximo Kirchner respondiéndole en Plaza de Mayo. ¿Cuál es su foto?
Bueno, mi foto, yo estuve en Plaza de Mayo acompañando esa gran movilización popular que fue la que se llevó a cabo allí, porque es el lugar donde se hizo verdaderamente el 17 de octubre. Ahora, sí me hubiera gustado, digo, que hubiera un solo acto. Creo que el presidente del Partido Justicialista, que es el Alberto Fernández, debería haber estado en Plaza de Mayo. Claro. Quizás esto es para observar, porque imagino, sueño con que en la unidad está nuestra fortaleza, ¿no? Y por lo tanto, que este sea el punto cúlmine de estar separados para empezar a trabajar fuerte en unirnos. Y en, a mí me gustó mucho del acto del 17 de octubre de ayer, el documento que se leyó. El documento es como un alegato de lo que hay que hacer desde hoy hasta el año que viene para que el pueblo reciba la vida digna que necesita para poder construir una alternativa electoral. Eso es lo que yo sentí, lo que leía Vanessa Siley,
sí,
y Tomás Laín, ¿no? Que era como, no tenemos tiempo que perder, estas son las cuestiones que deberíamos hacer para poder lograr que en la sociedad el salario a los trabajadores les alcance para vivir dignamente. Me dio la sensación esa.
Esa fue, creo que, un común denominador de todos los actos, ¿no? Recomponer el poder adquisitivo de los salarios, por un lado, ¿no? Que es multicausal, uno tiene que hablar de que no aumenten los precios, por un lado, y por otro lado, de dar un empujón a los salarios que están más que caídos. ¿El bono fijo es una posibilidad?
El bono fijo es una cuestión de emergencia para poder estar a tiro con la inflación que ya pasó. Es indispensable, sobre todo para los salarios más bajos.
Claro.
Porque a veces los porcentuales, cuando uno le aumenta porcentualmente, los más altos tienen mayor amplitud. En
sí.
cambio, la suma fija permite esto de achicar la diferencia.
Hay un Máximo Kirchner enfático que escuchamos ayer, recién repasamos los segmentos más concluyentes del acto, donde por un lado le responde a Macri diciéndole: la fracasada no es la sociedad argentina sino es usted, por las palabras que había dicho en una entrevista, y también le respondió a Dagger diciendo: ¿para qué quieren lugares en las listas si cuando hay que votar por los fondos buitres se levantan y no están? Es un palito por elevación, ¿no?
Bueno, eso debe haber sucedido en cuando compartieron banca ahí entre 2015 y 2017, creo que estuvieron juntos. Yo no estaba en ese congreso, pero debe ser respecto de eso.
Claro.
Respecto de lo de Macri, sí, claro. ¿Quién es Macri para tildar de fracasada a la sociedad? En todo caso, el que fracasó su gobierno. Pero Macri tiene muy ombliguista su vida, ¿no? Él habla de los últimos 70 años como de un fracaso de la Argentina. Precisamente el tiempo que vino su padre y le fue muy bien. Precisamente debe ser el tiempo que tiene Techín y le fue muy bien. El tiempo que tiene Arcor, la productora de alimentos, y le fue muy bien. Todos nacieron al calor del primer peronismo, de aquel 48, 49, el padre Macri incluido. Entonces, no solo le fue muy bien, tildar a eso de fracasado fue siempre en la mirada de la soberbia de este de ese sector que cree que los únicos que trabajan son ellos. A este país le va a ir bien cuando estos trabajen, aquí mirando efectivamente al que se rompe el lomo laburando en las tareas que puede, no quizás las que quiere. Bueno, muestra el desprecio que tienen sobre la sociedad argentina. Y sobre ahora, eso, sí. ir afuera y decirlo así, me da más pena.
Sí, uno va viendo, digamos, los esquemas comunicacionales, la creación de sentido también, que me parece perturbador, ¿no? Porque si uno tiene 30 personas de referencia pública repitiendo algo verosímil pero no real, termina siendo real. Como pasó con la cantidad de emigrantes, ¿no? Que el mismo Macri citó y luego Florencia Cariñano desmintió. El mundo está en una situación crítica y teniendo familiares en España no la están pasando para nada bien. Digo porque hay muchos sitios de internet que dicen que hay un paraíso llamado España para salir volando, y les aseguro que no es tan así. Claro que estamos en una situación crítica. Digo, ¿por qué Macri vuelve a ser una alternativa, no solamente para un focus group, digamos, de sectores de poder, sino para parte de una población? ¿Qué es lo que no se hizo hasta ahora en el actual gobierno para que una opción fracasada en el 2019 vuelva a tener aliento de vida?
No. Bueno, yo creo que la derecha siempre tiene una expresión. Acá veamos que siempre, desde el 83 a la fecha, llámese UCD, llámese, siempre hubo una expresión de la derecha. Y a eso suma que se aliaron con el radicalismo, ¿no? Antes se dividía por tres, lo que ahora se divide por dos. UCR más la derecha antiperonista, que no se juntaba antes con el radicalismo, lo que se denominaban los conservadores, siempre está esta alternativa. Y sumarle la acción militante que tienen los dueños de medios de comunicación, antes Héctor Ricardo así, Alejandro Romay, no practicaban la mediatización política que se practica hoy. Entonces, siempre está la alternativa. Y pareciera que hoy es el más opositor el que más antiperonismo hace. Cuanto más ridícula es la declaración, pareciera que tuviera mayor aceptación mediática, ¿no?
Claro.
Son los tiempos, no solo de acá. Uno ve el mundo y pasa en España, donde estuvo, pasa en Italia, pasa en Francia. Son momentos siempre, yo digo, estamos parecidos a un tiempo quizás de la década del 30, ¿no? Hay un malestar en la sociedad, un malestar en el mundo. Freud quizás hizo la mejor descripción, llamó el malestar en la cultura, ¿no?
Sí.
Donde anunciaba un tiempo que venía y que era un tiempo peor. Bueno, esperemos que en la Argentina, por el peronismo, ese tiempo sea mejor y no peor.
Última, y agradeciéndole su tiempo, estamos hablando con el diputado Eduardo Valdés. Hace pocas horas, Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y antes Manes, dijeron claramente en público ante una cámara de televisión algo que usted decía en 2018 y 2019, las tareas de espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri. No lo dicen personas ni del peronismo ni de la izquierda. Elisa Carrió, cofundadora de Juntos por el Cambio, y Manes, un asociado a esta agrupación opositora, dan cuenta de que hubo no solamente operadores judiciales, sino también inteligencia ilegal, ¿no? O espionaje ilegal. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo creo que es tanto el espionaje ilegal que hizo Mauricio Macri, pongamos nombre y apellido, que hoy en la interna se tiran con esos temas. ¿Cuánto espionaje ilegal podemos decir o cuánto no? Yo creo que fue muy genuino lo de Facundo Manes, mas no sé cuánto es de genuino lo de Elisa Carrió. Porque, ¿por qué no va a la justicia y lo denuncia? Porque eso es lo que ella dice, yo le dije al juez Bonadío. No, ella no le denunció al juez Bonadío.
Nobleza Obliga dijo que está denunciado y bajo secreto de sumario, por eso no quería ampliar.
Lamentablemente yo vi ese expediente porque lo metió dentro de la causa PUFA, eso.
Sí.
Una cosa que inventaron ella con D'Alessio y Moravío, porque D'Alessio, que era el espía amigo de ella, era un espía también, se tiraban con espías, ¿no? Ahora, quiero decir, que Macri la espió a su hermana mayor, en aquel tiempo ni bien asume la jefatura de gobierno de la ciudad, lo espió Sergio Mulstein, espió a su cuñado. Eso fue lo que hizo el Fino Palacio y Ciro James por órdenes de Macri. Después, cuando es presidente, espió al presidente de la Corte Suprema, Rosati, a Rosenkrantz, están filmados estos espionajes. No fueron capaces de presentarse como querellantes. Lo espió a los Rodríguez Larreta, Santilli, a Vidal, a Ritondo, con las bases ambas. Y ninguno de ellos, cuando se presentaron como querellantes, más parecían socios del estudio jurídico que defendía Mauricio Macri, que querían saber la verdad.
¿Por qué motivo, perdón, pregunta nada capciosa, mentira, por qué motivo las personas espiadas por esta estructura, después la justicia corroborará a quién respondía, no saltan para querellar justamente en esta causa?
A los espías los acusaron de cuenta propista, y salvo los opositores, desde Cristina Kirchner, Leopoldo Moró, todos hacia abajo, que sí son querellantes activos, los que eran de Cambiemos terminaron trabajando para Mauricio Macri, en las querellas estas. Es triste, pero lo digo de verdad. Entonces, hasta militan en el espacio propio de Mauricio Macri. Y fíjense, cuando Mani se animó a decir eso, le saltaron todos encima. El propio Alcorán Amor, que cuenta que estaba en esa mesa, yo no sé por qué él no activa con una querella, porque a él, no solo el único que yo he visto que se sublevó y fue a fondo con todo lo que puso, fue Carlos Pañi, del espacio del Día de la Nación. Claro. El Día de la Nación también espiaron. Hubo hasta, según los integrantes de la Comisión Bicameral de Organismo de Inteligencia, al propio Julio Saier también le hicieron un informe ambiental, como denominaban ellos, de su casa. Informe ambiental es que describían, iban al frente del edificio y describían cómo estaba ese edificio.
Estoy tratando de entender, Eduardo, por eso te repregunto. Digo, Saier, quien, por ejemplo, Esmeralda Mitre, se indica como un asociado a Nicolás Caputo, amigo íntimo de Macri, quien es el principal dueño de La Nación Más, también era espiado por esta estructura.
Pero todos, a ver, la hermana menor de Mauricio Macri, Florencia Macri, su cuñado, dicen que ella se fue del país indignada por lo que pasó. A Santilli le infiltraron al ex marido de su actual mujer para que y a una persona doméstica para que informara las cosas que pasaban en la casa de Santilli, pero el espionaje lo hacía la AFI de Arribas y Magdalena y le informaban a Mauricio Macri. No, el espionaje fue sistemático. Y lo que es lamentable, dice el otro tema, es cómo la justicia apaña a Mauricio Macri. Porque todas estas causas, Loren, Bertuzzi, los camaristas, han decidido Bruglia, que son cuentapropismo, a lo cual los propios agentes han venido a la Comisión Bicameral y han contado cuándo, cómo y dónde lo mandaron, por qué lo mandaron, qué necesidad tenía el agente Leandro Araque ir a espiar a una hermana de Mauricio Macri, o ir a hacerle espionaje ilegal al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Están las filmaciones, o sea, porque el juez Villena allanó los domicilios de los espías y secuestró los teléfonos. Están los chats, cómo ellos se iban contando las cosas que iban haciendo. Están filmaciones donde se lo ve a Rosenkrantz un domingo al mediodía vestido con una gorra con viseras, con anteojos, una campera roja, como desfigurándose el rostro para ir a reunirse al que no sabes con quién, con Pepín Rodríguez Simón. O sea, Macri desconfiaba hasta de las reuniones de su operador judicial, que era Pepín Rodríguez Simón, con Carlos Rosencrantz. Ahora, un ministro de la Corte no debería presentarse y denunciar eso como ejemplo de que es espionaje ilegal. No, no lo hizo ni Rosencrantz ni Rosati, que son los dos que figuran dos veces espiado, porque no solo lo espió el grupo de policías de la Ciudad de Buenos Aires, Super Mario Bros, sino que lo espió también Marcelo Sebastián D'Alessio en otra acción. Y ninguna de las veces, ni ante el juez de Dolores en aquel momento, que era lo de D'Alessio, a Alejo Ramos Padilla, ni en Lomas de Zamora, se presentaron como querellantes. Fue a declarar a Dolores, el socio de Rosencrantz Bouzat, y verificó el espionaje que les habían hecho. Entre las cosas, consistía en todos los viajes al exterior que habían hecho Rosencrantz, Bouzat y Rosati por separado, donde el espía D'Alessio dice: ¿cómo van a poder justificar tanto viaje a Panamá? ¿Qué iban a hacer? Dando a entender como que iban a hacer cosas no santas a Panamá. Eso lo dice
D'Alessio, de la misma manera que también Carrió luego denuncia justamente la tarea de espionaje cerquita, porque estaban a dos mesas de distancia en un bar en Paraguay en uno de sus viajes al exterior. Un tema que continuará. Eduardo, como siempre, un placer, un abrazo.
A disposición, gracias.
Chao. El diputado Eduardo Valdés, dando cuenta por un lado del 17 de octubre y por otro lado las denuncias, recordemos, de Lisa Carrió y de Facundo Manes, integrantes de Juntos por el Cambio, de que en el gobierno de Macri hubo tarea de espionaje ilegal y operadores judiciales.